Ahora los enemigos externos e internos de Hugo Chávez están a merced de sus palabras y sus iniciativas. Habrá sin duda sorpresas para ello. Brindémosles el más firme apoyo y confianza. Las mentiras del imperio y la traición de los vendepatrias serán derrotadas. Hoy hay millones de venezolanos combativos y conscientes que la oligarquía y el imperio no podrán volver a someter jamás.
Son palabras de Fidel Castro dirigidas a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y al pueblo venezolano.
Cuba Información.
Una semana más acudimos a esta cita informativa con la actualidad de Cuba y con la actualidad también de América Latina. Una semana que ha estado marcada por el retorno a Venezuela del presidente bolivariano Hugo Chávez tras su intervención, sus dos intervenciones quirúrgicas en Cuba. Desde aquí, desde todo el equipo de Cuba Información, un saludo inmenso para el presidente Hugo Chávez, la figura política clave en este cambio de raíz y a la izquierda en el continente latinoamericano. Comenzamos Cuba Información. Se celebraba el pasado fin de semana la reunión ampliada del Consejo de Ministros de Cuba y ha sido un Consejo de Ministros importante, muy interesante, sobre todo por una cuestión que ha aparecido en los grandes medios de comunicación internacional, como siempre con un sesgo, con el sesgo que le quieren dar a la información. Y han sido algunas medidas que se han aprobado con relación a la compraventa de viviendas en Cuba, la compraventa de vehículos, etcétera. Medidas que se aprobarán en breve, que se han aprobado, pero que se implementarán a final de año aproximadamente, que irán acompañadas con varias leyes añadidas, como una ley general de vivienda que se estudiará en el Parlamento cubano, etcétera. Bueno, todo esto corresponde y pertenece al camino trazado por el Congreso, el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en abril. Tendremos muchas más informaciones, muchas más noticias acerca de todos estos asuntos, de los cambios en la economía. Y decíamos que, por un lado, se van a flexibilizar en Cuba todos los trámites relacionados con la compraventa de viviendas. Hay que recordar que ahora existía una figura clave en este asunto, que era la permuta de las viviendas en Cuba, una figura que no existe o no existe de la misma manera en otros países, indudablemente porque Cuba es un país que tiene una estructura económica distinta, socialista. Y bueno, todo esto, bueno, pues va a cambiar en los próximos meses. También va a cambiar el asunto del levantamiento de determinadas prohibiciones en el terreno de la compraventa de vehículos particulares, etcétera. Bueno, Lázaro, pues buenas noches, un saludo y
sí, muy buenas noches, José. Buenas noches a todo el equipo que nos acompaña, al equipo técnico. Y también a las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía con nosotros, nuestra gratitud por su fidelidad.
Esto, Lázaro, pertenece un poco a la flexibilización que se le quiere dar a la economía y, decíamos, vivienda y vehículos, dos temas que tocan de cerca a la población.
Sí, eso es una de las cuestiones que ha estado en los últimos años, digamos, en el debate de la calle y también en el deseo de la gente de que haya un cambio en este sentido, ¿no? De flexibilizar el tema de la adquisición de vehículos, de la, no solo la, el tema de la permuta, que es una cosa establecida de mucho tiempo, sino también la posibilidad de comprar inmuebles, claro, con regular. Esto se hacía y se ha estado haciendo de forma ilegal. Hay que decirlo que la compra de vivienda estaba realizándose de mucho tiempo de forma ilegal, pero también ocasionando graves problemas, no solo a muchas de las personas que compran la vivienda, sino también generando una serie de vicios y de malformaciones dentro de la sociedad, que al final se ha dado a la necesidad de atajar a tiempo con esta nueva...
Porque, Lázaro, disculpa, esto es un poco en la línea de tratar de sacar a la luz algunas cosas que eran una realidad económica,
sí, una realidad económica
fuera de la ley,
sumergida,
¿no?
Una realidad económica sumergida y, por tanto, fuera de la ley. Pero el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba establece claramente cuál es la línea, la política que se va a seguir con respecto a esto. En este consejo de ministros, pues precisamente expresó el compañero Raúl que en la, o sea, no necesitamos discutir y discrepar más, dijo Raúl, a todos los niveles de dirección, pues en la diversidad de criterios están las mejores soluciones a nuestros problemas actuales. Y dentro de ello, pues justamente una de las cosas que él señaló críticamente en este congreso es que muchas de las resoluciones de los acuerdos pues se engavetaban. Y bueno, ahí dice, para que no se engavete, para que no se constituya en letra muerta, dos de los temas tratados en esa importante reunión partidista fue estaba relacionado con el tema de la flexibilización y eliminación de los trámites asociados a la transmisión de propiedad de vivienda y vehículos de motor entre personas naturales. Esto es algo que se, bueno, en un momento la revolución ha tenido diferentes etapas. Y hay que reconocer que se cometieron errores en algunos casos, en otros las medidas tomadas, las disposiciones tomadas estaban en sintonía con el momento. Claro. Eran oportunas en ese momento, pero lógicamente la sociedad avanza, la sociedad es más dinámica, muchos conceptos pues ya están obsoletos, conceptos que estaban... también respaldado por disposición, una serie de medidas que ahora precisamente el Congreso del Partido pues señaló la estrategia para eliminar una serie de disposiciones, de regulaciones y prohibiciones que lejos de favorecer la dinámica de la sociedad cubana pues creaban obstáculos, y esos obstáculos a su vez tenían por resultado pues delitos, se cometían, se incurrían en delitos, en desviaciones, en malformaciones dentro de la sociedad, irregularidades, que es lo que se quiere evitar.
Tú decías que hay disposiciones legales, prohibiciones que se levantan ahora, por ejemplo, en el terreno de la vivienda, 188 disposiciones legales vigentes que se van a tratar de levantar, de regular de otra manera. En el caso de la compraventa de vehículos hay 40 prohibiciones o limitaciones vigentes que también van a ser removidas de alguna manera.
Sí.
Y yo diría, bueno, pues que esto va en el camino de
también hay una cosa, que esto se hacía
la economía.
Sí, de forma ilegal, pero es que ahora, como bien se explicó, que al adquirir estos equipos, tanto vivienda, el comprador como el vendedor, tanto en vivienda como en equipo automotor, pues están obligados a pagar el impuesto sobre la transmisión de bienes y herencia, que eso es una cosa que ya te digo que es algo desconocido en la sociedad cubana, pero que ahora...
Se acuerdan los más viejos,
sí,
¿no?
Sí, 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 no. Y entonces, bueno... hay una cosa en todo esto que es un proceso bastante complejo, teniendo en cuenta lo que se ha acumulado y la cantidad de, como se reconoce, de disposiciones, regulaciones, etcétera, 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 lo que hace es frenar, crear obstáculos y crear también burocracia. Y lo que se trata es de, primero, uno de los grandes problemas que tiene hoy el país es la burocracia, y asociado a ella en muchos casos los casos de corrupción, ¿no? Entonces, agilizar los trámites, flexibilizar y agilizar los trámites de forma tal que sea menos engorroso para el ciudadano la tramitación o adquisición de bien de muebles, de inmuebles o equipos de motor, en este caso, como en otros aspectos de la sociedad cubana. Esto es todo, es una revolución, digo, dentro de la revolución, por cuanto se remueven totalmente una serie de mecanismos dentro de la estructura que lógicamente va dirigida a facilitar no solo la mejor la vida de los ciudadanos, sino también dar un impulso a aspectos económicos del país.
Lázaro, pero esto no quiere decir, y es muy importante esta puntualización, esto no quiere decir que pasemos a un sistema como el que se conoce en la sociedad capitalista.
No, no, no tiene nada que ver. No tiene
nada que ver. Hay que señalar una cosa muy importante. Como requisito se mantiene que una persona no puede ser propietaria de más de una vivienda. Esto hay que remarcarlo porque no sé si algunos nos están vendiendo la idea de que ahora Cuba va a ser un país normal, entre comillas, ¿no? Lo que ellos consideran normal, sí, un país de economía de mercado abierta, capitalista.
Sí, normal, anormal, realmente. Bueno, por ejemplo, con respecto a los vehículos de motor, la política diseñada, que debe comenzar a implementarse también antes de concluir el 2011, el presente año. Es decir, que todo esto está llamado a implementarse antes de que concluya el presente año. Bueno, permite la donación y compraventa de vehículos de motor de propiedad personal, lo mismo para personas naturales con domicilio en el país que para los extranjeros residentes permanentes en Cuba, con independencia del año de su fabricación. Bueno, también se explicó que, o sea, se insistió en la necesidad de, dentro del Consejo de Ministros se hablaron de muchos temas, ¿no? Lógicamente, de temas de la economía fundamentalmente. Y se dejó bien claro el tema de, bueno, al adquirir los equipos mediante una u otra variante, las personas naturales quedan obligadas a pagar el impuesto sobre la transmisión de bienes y herencia, con el propósito de evitar la tasación individual de los vehículos y contar con un valor mínimo que permita el cálculo referido gravamen, ha sido establecido valores referenciales por clase y año de fabricación. Aquí también se habló de la necesidad de capacitar un personal para que todo esto tenga una rápida implementación y que las personas llamadas a tratar estos asuntos con la población, con los ciudadanos, pues tengan bien claro cuáles son la política a seguir y todo lo que entraña estos trámites.
Bueno, y ya por último decir también que en este Consejo de Ministros se trataron muchos otros temas. Solo hemos comentado dos, que son los que han saltado un poco a los medios de comunicación internacionales, pero se trató, por ejemplo, el tema del seguimiento intensivo a la producción de alimentos y a la sustitución de importaciones en el país. La verdadera lucha por la soberanía alimentaria, porque Cuba todavía importa entre el 60 y el 70% de todos los alimentos que se consumen. Y esto, como lo ha dicho Raúl, no puede ser.
Tú rompiste el encanto de mi vida, bohemia.
Estamos escuchando al dúo Evocación, formado por Mayelín Pérez y Bionaica Martínez. La lira rota.
Y mi ruta poblaste de tormentos y sombras, y mi fe en las mujeres tu perfidia mató. No me pidas ahora nuevos cantos. Amores, tú rompiste mi lira. mataste a vivir como entonces nunca más volverá.
Repasamos algunas estadísticas publicadas por la CEPAL, este organismo de Naciones Unidas para América Latina, para la economía de América Latina, cifras de varios años que recogen los indicadores fundamentales en los países del continente y donde Cuba resalta una vez más en muchos de los indicadores sociales. Voy a citar tres. La más alta tasa de matriculados en el primer nivel de la enseñanza, según datos del año 2009, es para Cuba con el 99,3%. También el más bajo índice, número de alumnos, alumnas por maestro en las aulas, entre 12 y 9. Estamos hablando de datos también del año 2009, con clara diferencia sobre los siguientes. Y, por ejemplo, el más alto porcentaje de mujeres en el Parlamento de toda América Latina. En el año 2009 y 2010, el 43% del Parlamento compuesto por mujeres. Le sigue de cerca Argentina con el 39% en el año 2010. Bueno, estos datos son de Naciones Unidas, son de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y no son datos del gobierno cubano. Con lo cual, yo creo que para algunas mentes un tanto que siempre están con la sospecha por detrás, pues hay que decir que son datos bastante neutrales, ¿no, Lázaro?
Sí, son datos que no aparecen en ningún medio de comunicación, no se refleja por ningún lado. Son datos de prestigioso organismo de Naciones Unidas, donde habla del trabajo desarrollado por la Revolución Cubana en todos estos años. Hay que ver, siempre yo digo, decimos, que hay que ver la historia y dónde parte Cuba, cómo era la sociedad cubana, el gran abismo que existía en la misma, y cómo se ha ido corrigiendo eso, no sin grandes esfuerzos, sin gran sacrificio, teniendo en cuenta el acoso y la política criminal de bloqueo comercial, financiero, implementada por el imperialismo norteamericano hacia Cuba. Son datos que hablan a las claras de un progreso, de un desarrollo social sostenido, que aún con las dificultades que hemos mencionado y que se conocen, pues mantiene un nivel muy por encima de las expectativas, incluso de las posibilidades de muchos países del llamado tercer mundo, incluso del área. Aquí habla también de que de 2004 a 2009, Cuba presenta la más baja tasa de desempleo de América Latina. Es otro dato. También habla de que tiene Cuba la más alta tasa de matriculados en el primer nivel de enseñanza reportada por la CEPAL en 2009, es en Cuba del 99,3%.
Luego hay otros datos que podemos citar. Por ejemplo, el gasto público en educación, de acuerdo con el porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, es por amplio margen el más elevado de América Latina, entre el 7,2 y el 13,6%, con la excepción de San Vicente y las Granadinas, que supera ligeramente a Cuba en varios de los años, año 2000, 2003, 2004. Y luego el asunto de los médicos por habitante, o el número de habitantes por médico en el país. Cuba tiene la más baja relación de habitantes por médico entre los años 2000 y 2009, entre 168 y 150 habitantes por cada médico. Le sigue de cerca Uruguay, que tiene entre 268 y 256. Creo que es una diferencia fuerte, ¿no? Muy fuerte en este caso, ¿no?
Y hay que tener en cuenta que ese dato está es el dato que hay dentro de Cuba, pero si tenemos en cuenta el número de médicos, enfermeras, personal de la salud que tiene el país colaborando en misiones internacionalistas en más en 70 países aproximadamente,
sí.
Pues habla las claras del desarrollo que ha tenido también en este importante aspecto de como es la salud y la vida humana, ¿no? Es decir, que ese porcentaje de médicos está incluso puede mejorarse en caso de que la población cubana tuviera los beneficios de la atención de muchos de los médicos que están colaborando en misiones internacionalistas afuera. Eso lo puede hacer Cuba por el potencial humano y en este caso el potencial médico, científico también, que ha desarrollado en estos años de revolución.
Otro dato en el tema de la salud, la más alta relación de camas de hospital por cada 1,000 habitantes. También en este periodo 2000-2009 la presenta Cuba entre 6,6 y 5,9. Se le acerca San Kitts y Nevis, que tiene entre 5,3 y 3,8. Como vemos, hay datos de todos los estados de América Latina y el Caribe, países incluso que a veces yo creo que ni se conocen ni se mencionan, ¿no? Pequeñas islas del Caribe, algunas de las cuales tienen buenos indicadores en materia social y en las cuales, algunas de las cuales, también hay colaboración cubana, ¿no? Es el caso de Barbados y Trinidad y Tobago.
Sí, muchos de los indicadores que aparecen aquí de países de Centroamérica y el Caribe que se han visto, han mejorado en estos años, se han visto beneficiados precisamente por la cooperación internacionalista de Cuba con los mismos, en el sector no solo de la salud, sino también en la educación. Y lógicamente, igual que en el deporte, que no se menciona, pero hay que mencionar también la colaboración en el área deportiva, donde muchos de los países están obteniendo, mejorando sus resultados a nivel internacional.
Es el caso, en el caso de, volviendo al tema de la salud, los indicadores que obtiene Venezuela en los últimos años, el salto en el campo médico que ha pegado Venezuela en los últimos años, digo en el campo médico, que llegue a grandes sectores de la población. Sí. Sabemos que en Venezuela hay grandes clínicas privadas, las ha habido siempre, pero desde luego no accesibles a la población que vive en zonas populares, en los cerros, etcétera. Y todo eso se debe, sin duda, a los programas de la Revolución Bolivariana y a la gran colaboración de Cuba en la misión Barrio Adentro y otras misiones, ¿no?
Sí, es que son cosas que parece mentira que se ignoren cuando va precisamente al mejoramiento de la vida, la calidad de vida de poblaciones enteras, del ser humano, y sin embargo se organizan y se orquestan campañas contra el proceso revolucionario bolivariano que lidera el compañero Hugo Chávez. No hay un dirigente, no solo venezolano, sino en el área de Suramérica, que haya hecho más en poco tiempo por el pueblo venezolano, por ese pueblo excluido, por ese pueblo marginado, como está haciendo, como impulsa el compañero Hugo Chávez con este ilusionante proceso revolucionario bolivariano que tiene lugar en Venezuela.
Y bueno, hay que mandarle desde aquí al compañero Hugo Chávez nuestro saludo. Hay que animarle a que mejore esa salud, porque sin duda es todavía muy necesaria la figura política, sí, y el liderazgo que mantiene.
Tremendamente importante, y bueno, ya la ultraderecha, la oligarquía y el imperialismo se están afilando los dientes con esta repentina enfermedad que afortunadamente ha sido detectada a tiempo, ha estado en manos los mejores médicos y especialistas en el tema en Cuba, y esperamos y estamos seguros de su pronta y completa recuperación.
Pues desde aquí un saludo de todo nuestro equipo, de todo el equipo de Cuba Información, al presidente Hugo Chávez.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, pues vamos a hablar de solidaridad y solidaridad desde esa parte noble de los pueblos norteamericanos, sobre todo del pueblo de Estados Unidos, también el de Canadá, solidaridad con Cuba y con la Revolución Cubana. Y también hay que hablar de bloqueo, de esta política criminal, de las intimidaciones y el acoso que han sufrido las personas solidarias de Estados Unidos con Cuba. La caravana de amistad Estados Unidos-Cuba, ya la 22ª, ha comenzado hace unos días y nos reporta Alicia Hrabko, que es la coordinadora precisamente en Estados Unidos del Comité Internacional por la Libertad de los 5 cubanos presos allá. Nos dice cómo las autoridades estadounidenses de aduana trataron de impedir que una camioneta con ayuda humanitaria destinada a Cuba, acopiada en Canadá, cruzara precisamente la frontera entre Canadá y Estados Unidos. La idea es, como otros años, que esta camioneta con ayuda humanitaria entre en Estados Unidos, atraviese el país, vaya hasta México y desde México ya pueda cruzar a Cuba, ¿no? Llevar determinados materiales de ayuda, de ayuda humanitaria, etcétera, a Cuba. Esta caravana ha tenido diversas vicisitudes a lo largo de los años. Hay que recordar al reverendo Lucius Walker ahí luchando prácticamente por llevar los ordenadores y las cajas de material escolar desde Estados Unidos, atravesar la frontera con México y ser impedido a hacerlo y ser obstaculizado por la propia policía norteamericana, incluso sufrir la represión. Bueno, pues la 22ª caravana de la amistad, con el objetivo de llegar a Cuba, sigue su camino y pretende llegar el día 21 de julio, con más de 100 caravanistas en autobuses escolares.
Sí, llama la atención cómo esté quien esté ocupando la Casa Blanca, la política hacia Cuba no varía. O sea, todos aquellos que se llenaron de fantasías con algunas medidas tomadas por la administración Obama respecto a Cuba, pueden pensar que ya el bloqueo... casi no existe. Existe el bloqueo, existe todas las disposiciones, todo el andamiaje construido por el imperialismo norteamericano para tratar de rendir por hambre al pueblo cubano se mantiene. Y uno de los aspectos que se puede visibilizar de esta política está en esto, ¿no? Esto es una caravana solidaria de amistad, una caravana llena de amor y de humanidad hacia Cuba, de los pueblos norteamericanos, pues también hay que hablar de la agrupación de comunidades de Vancouver, de Canadá, que también están participando en esta caravana. Pues bueno, han estado 7 horas retenidos, 7 horas de espera, y la presión legal, las protestas de los mismos caravanistas, pues lograron el objetivo de trasladar esta valiosa carga humanitaria sin pagar un solo impuesto ni ceder ante las amenazas. O sea, amenazas, retenciones, a una caravana solidaria con Cuba. Y es tremendo que los que hablan de derechos humanos y toda esa política tan fantasiosa, tan falsa, del imperio y también de los lacayos del imperio y de los repetidores del imperio aquí en Europa, pues no se den cuenta de que es algo que no pueden detener. No pueden detener la marcha de los pueblos por la solidaridad, no pueden detener la marcha de los pueblos conscientes de que es posible un mundo mejor y dentro de ese mundo mejor, pues un tipo de relaciones muy diferente a la que implementa las políticas imperiales.
La compañera Alicia Hrabko, pueden ver una entrevista de Cuba Información en nuestro apartado de entrevistas en vídeo, muy interesante, una entrevista que le hicimos en La Habana. Hace poco también sufría otra forma de represión, pero en este caso en el campo de la información, porque la cadena CNN, lo comentábamos la pasada semana, censuró directamente una entrevista que le habían hecho a ella y a otras compañeras del Comité Internacional de Solidaridad con los Cinco. Se acercó una reportera de CNN a cubrir una exposición de los grabados, de los dibujos de humor gráfico de Gerardo Hernández, uno de los cinco cubanos que están presos en Estados Unidos. Entrevistaron a Alicia, entrevistaron a otras compañeras, y al final una decisión ejecutiva de la CNN decidió que no se emitiera esa... Lo habían anunciado, se lo habían anunciado a ellas, sí. Les habían dicho qué día, a qué hora iban a poner el programa, pero finalmente la cadena decidió no ponerlo.
Sí, es una contradicción, ¿no? Porque los que hablan de libertad de prensa y de expresión y todo esto, pues censuran.
Y de movimiento, ¿no?
Y de movimiento, censuran precisamente una entrevista. O sea, que ellos se contradicen. Pero bueno, aquí hay que señalar también que esta compañera, Alicia Ratko, llevó también al paso fronterizo el mensaje acerca de la necesidad de aumentar las acciones por la excarcelación de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, arrestado el 12 de septiembre de 1998. Estamos hablando de los cinco héroes cubanos, luchadores antiterroristas presos injustamente en cárceles norteamericanas. Es decir, que esta caravana de la solidaridad, esta caravana con esta valiosa carga humanitaria, pues también lleva el mensaje de condena y de exigencia por la liberación al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Obama concretamente, por la exigencia de la liberación inmediata de los cinco héroes cubanos.
Recordar la campaña de 1 millón de firmas por los cinco, por la libertad de los cinco, con la exigencia al gobierno de Obama de su indulto. Podéis firmar precisamente a través de la página de cubainformacion.tv. Y ya para cerrar un poco este tema de la caravana solidaria, hay que recordar la figura de Lucius Walker, lo hemos mencionado antes, el presidente de Pastores por la Paz, porque hay que decir que esta caravana ha estado impulsada desde el comienzo por un grupo interreligioso, por los Pastores por la Paz, que han hecho una tras otra caravanas y campañas de solidaridad con Cuba y con la Revolución Cubana. Hay que decir, es un grupo de izquierda de la Iglesia, pero muy izquierda, es una figura importantísima, Lucius Walker, un gran amigo de Fidel también, que por cierto sus cenizas van a ser esparcidas en...
Sí, por deseo expreso de su familia, él mismo, sus cenizas serán esparcidas en Cuba próximamente.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más.
Jorge Cervantes, preso en Cuba, abandonaba hace días una huelga de hambre tras conseguir su excarcelamiento por parte del gobierno de la isla. Cervantes emigrará junto a su familia, como lo hizo anteriormente su hermano, a territorio español. Disidente y luchador por los derechos humanos son los términos que emplean los medios al hablar de esta persona. Lo curioso es que estos medios han aplicado en las noticias sobre Jorge Cervantes, en una práctica muy poco habitual en ellos, una ejemplar política informativa de presunción de inocencia, ya que no mencionan el motivo por el que se encontraba, hasta su última detención, en situación de libertad condicional: el presunto intento de violación de una joven en la ciudad de Santiago de Cuba.
Y entonces yo cogí y empecé a gritar y a gritar, y entre los dos empezamos a forcejear. Y él cogió y entre más yo forcejaba y más lloraba, él me daba, que me partió toda la boca, todas las partes de arriba así, y la cara la tenía hinchada de tantos golpes que me dio.
La propia madre de Jorge Cervantes reconocía al diario El Nuevo Herald que sus problemas con las autoridades cubanas provienen de su actividad de delincuencia común. Ya en 1997 fue condenado a 6 años de prisión por el robo en una empresa del Estado. Y es que en los últimos años la llamada disidencia cubana ha integrado a sus filas a numerosas personas con este perfil. Recordemos el caso de Orlando Zapata Tamayo, preso que cumplía condena por diversos actos de violencia como la agresión con machete a un ciudadano, y que fue captado por la disidencia una vez en prisión. Allí comenzó una huelga de hambre con reivindicaciones tales como tener teléfono celular y cocina en su celda. Su muerte fue finalmente capitalizada por la extrema derecha de Miami con el soporte de los grandes medios internacionales. Esto decía hace unos días su madre, Reina Luisa Tamayo, al llegar a Estados Unidos.
la gracia al pueblo de los Estados Unidos, al gobierno y a todas las personas que han luchado para que hoy nosotros, esta familia, se encuentre en un país libre y que la ceniza de mi hijo descanse en paz.
Una curiosa paz si tenemos en cuenta que su hijo fue enterrado en el mausoleo de la Brigada 2506, es decir, junto a los mercenarios que trataron de invadir Cuba en 1961 y fueron derrotados en Playa Girón. Una vez más mentía sobre las circunstancias de la muerte de su hijo.
Que asesinaron a Zapata quitándole el agua 18 días, el joven pacífico por los derechos humanos en Cuba.
Y repetía el guión político dictado por sus anfitriones de Miami al pedir más sanciones de Estados Unidos a Cuba. Una muestra representativa de la catadura moral de la llamada disidencia cubana la tenemos en el comportamiento de muchos de los expresos excarcelados durante el último año y acogidos por el gobierno español. Repasemos. Entre los primeros que viajaron, en julio de 2010, varios se quejaban ante los medios el mismo día de su llegada por ser alojados en un hostal del barrio obrero de Vallecas, en la periferia de Madrid. Oleivis García, esposa del expreso Pablo Pacheco, expresaba su desconcierto porque el baño es colectivo y las habitaciones no están ventiladas. Otro de ellos, Normando Hernández, maldecía tener que ir a convivir con 40 personas en unas instalaciones para inmigrantes. Meses más tarde, Juan Antonio Bermúdez Toranzo, también expreso y vicepresidente de la denominada Fundación Cubana de Derechos Humanos, protestaba porque estamos en una habitación de tres camas sin condiciones y la alimentación es muy mala. En España se están violando prácticamente nuestros derechos humanos. Las protestas por supuestas promesas económicas incumplidas por parte del gobierno español se han repetido en varios lugares. El Centro de Extranjeros de Torrelavega, perteneciente a Cruz Roja, expulsó a comienzos de junio al expreso cubano Eric Caballero por agredir a uno de sus trabajadores. Caballero denunciaba a la prensa que les estaban tratando como a unos simples inmigrantes. Otro expreso y exhuelguista de hambre en Cuba, Néstor Rodríguez Lobaina, arremetía contra la Cruz Roja Española por la lentitud en el pago de su ayuda económica mensual y por trasladarle en un incómodo autobús desde Madrid a Málaga. En el mes de abril de 2011, otro de ellos, Mario Alberto Pérez Aguilera, se negaba a aceptar el alojamiento que puso a su disposición la Comisión Católica de Inmigrantes de Castilla-La Mancha. Esta ONG aseguró que le habían ofrecido dos apartamentos de 6 y 5 plazas para su familia y que aquel lo rechazó. En junio de 2011, otros expresos cubanos y sus familiares comenzaron una huelga de hambre en la ciudad de Málaga por las condiciones infrahumanas, palabras textuales, de las habitaciones del Centro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR.
Nos tienen aquí en un total hacinamiento, aquí dentro de unos cuartos que no tenemos privacidad de ningún tipo. La suciedad, las condiciones inhumanas, el polvo.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado decidió finalmente expulsar del centro a estas 7 personas, entre ellas la representante de las Damas de Blanco, Sabina Martín. Los motivos, las agresiones físicas entre ellos, las amenazas y agresiones verbales a los trabajadores, la introducción de alcohol y armas blancas en el centro y el abandono de los talleres ocupacionales. Es decir, por las mismas actitudes violentas e insolidarias por las que cuando vivían en Cuba la gran prensa los catalogaba como perseguidos del gobierno cubano.
Cuando vinimos de Cuba hacia España, nada de lo que se nos ha prometido se ha cumplido aquí en este gobierno. Queremos irnos a los Estados Unidos, y si no, que aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, que es donde se defienden verdaderamente la democracia y los derechos humanos.
La mencionada organización CEAR, por cierto, ya había criticado unas semanas antes la situación de privilegio de los 115 expresos cubanos acogidos por el gobierno español, en contraste con la falta de sensibilidad y apoyo a tantas personas procedentes de países con situaciones graves de conflicto o persecución política. Otro caso llamativo es el del también expreso José Ubaldo Izquierdo, acogido en esta ocasión en Chile, cuyo gobierno le consiguió un empleo en una emisora de radio. No tardó 2 días en abandonarlo, porque le quedaba bastante distante de su domicilio. pero quien daba la puntilla informativa que desnuda definitivamente a estos expresos cubanos de conciencia era curiosamente la portavoz de las Damas de Blanco en Cuba, Laura Pollán, que hace unos días echaba por tierra la versión, repetida hasta la saciedad por los medios de comunicación, de que estas personas han salido de Cuba obligatoriamente, en un supuesto destierro forzado. El preso que diga que lo obligaron a emigrar está mintiendo, porque la prueba está en los 13 que están aquí, que se han quedado en Cuba, aseguraba la prensa Laura Pollán. Mientras, el gobierno de Estados Unidos acaba de aprobar otros 20 millones de dólares para alimentar a la disidencia cubana, que debe justificar sus cobros con todo tipo de inventos, exageraciones y mentiras que son convertidos inmediatamente en noticia por los grandes medios internacionales. Unos medios que sobre este escandaloso acto de injerencia que ningún país consentiría, sigue aplicando su democrático cerrojo informativo.
Goodbye.
Mentiroso.
Bueno, pues imaginemos que para agradecer los favores y los 20 millones de dólares que ofrece o que ha aprobado el gobierno de Estados Unidos a la llamada disidencia cubana, esta acudía presta a los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, y ahí estuvieron durante casi 3 horas escuchando el discurso del jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Acudieron precisamente a la residencia de Jonathan Farrar, que es el jefe de la SINA en La Habana, el jefe de lo que podría ser una embajada, aunque no existan embajadas de Estados Unidos en La Habana. Y bueno, ahí acudieron pues la flor y la nata de esto que llaman los medios de comunicación la disidencia, ¿no? Retratándose un poco, ¿no? Retratándose en el perfil de los peones políticos del gobierno de Estados Unidos.
Sí, llama la atención también destacadas ausencias de toda esta fauna contrarrevolucionaria y apátrida que en su continuada huida hacia adelante no tiene reparo, han perdido toda la, digamos, todo lo que pudiera quedarle de sentimiento patrio cuando van a la sesión de interés, a la casa del jefe de la sesión de interés de los Estados Unidos en La Habana, a festejar el 4 de julio. Una celebración que duró casi 3 horas y que, curiosamente, el tema de conversación no fueron los 20 millones de dólares ya destinados para estos grupúsculos, sino lo floja que estaba la comida en comparación con otras celebraciones donde han participado estos mercenarios. Es decir, que el buffet preparado, bien aderezado con varios tipos de bebidas, coñac, vodka, ron Bacardí, vino tinto y blanco, jugos naturales, champán, refresco gaseado, o sea, acompañado por el buffet, bolas de yucas azucaradas, tostones de plátano con crema, brochetas de pescado, etc.
Me está entrando el hambre.
Etcétera. todo esto, pues no fue del agrado, o sea, no constituyó para los invitados pues una comida sustanciosa como en otras ocasiones. Y se destaca ausencias dentro de esta fauna, como la de Marta Beatriz Roque, también la de
Joanny Sánchez,
curioso, ¿no? Uh-huh. Pero ahí estaban los contrarrevolucionarios, también, bueno, Vladimiro Roca, Osvaldo Payá, todo esto, quizás estas faltas se asocian por algunos cables de la SINA, donde el mismo jefe de la sesión de intereses afirmaba que a los llamados disidentes cubanos lo único que en realidad les importa es el dinero que les paga por su servicio al gobierno estadounidense. Eso lo manifiesta el propio jefe de la SINA.
Y hay que destacar también
en un cable
que,
de WikiLeaks, ¿no? Hay que decir,
los cables de WikiLeaks que reflejan esta realidad. Y también que en el Día de la Independencia de los Estados Unidos asistieron miembros de varias agencias de prensa acreditadas en La Habana, como Notimex, Reuters, AFP, entre otras, y sin ni siquiera en internet, hasta el momento redactar la noticia, pues no ha aparecido ninguna noticia, ningún comentario, ningún escrito sobre la participación de estos mercenarios en esta recepción en la sesión de interés de los Estados Unidos.
Es curioso que con tantas agencias de noticias acreditadas en La Habana, con tantas supuestas fuentes directas, no se refleje, ¿no? Esta celebración se tendría que, yo creo que es un asunto noticioso, pero claro, tendrían que retratar quiénes estuvieron allí, ¿no?
Bueno, ahí en la nota también, antes que se nos acabe el tiempo, también se señala que entre estas personalidades de la sociedad anexionista y mercenaria de Cuba, pues está el caso del recordista mundial de huelgas de hambre, el tal Guillermo Fariña, que se comenta suspendió la última huelga de hambre solo para poder atracarse durante este importante festejo del buffet presentado. Y es tremendo cómo estas personas, estos individuos, pues vendiendo completamente su alma al diablo, pues se siguen alejando definitivamente del seno del pueblo cubano, y por eso es que son rechazados, y por eso es que la población cubana no acepta que estas personas sirvan a los intereses de los Estados Unidos para atacar y para seguir causando más daño al propio pueblo que una vez de forma equivocada lo vieron hacer.
Bueno, pues agradecer al blog Cambios en Cuba, con Manuel Lagarde al frente, esta nota que estábamos comentando aquí, una nota o una información que, como decíamos, no ha sido reflejada por las grandes agencias de prensa presentes en el acto. Despedimos el programa saludando a todo el equipo, a Juan José Rodríguez en la selección de los temas desde Málaga, a nuestro equipo en las cámaras y en la edición de vídeo, Víctor Hugo Ortiz y César Mesa, también a Andoni Iturbe en los mandos del audio, Lázaro Ramas, José Manzaneda en los micrófonos y también a Juan Carlos Berguizas, que es quien edita estos vídeos para Cuba Información TV. Hasta la próxima semana.